Bienvenidos a Reformando tu Vida con el Pastor Valentín Alpuche. Gracias, hermanos, por sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana y los lunes a la 1 de la tarde. Nuestro número de teléfono es 661-910-2898, 661-910-2898. Vamos, hermanos, nuestra iglesia reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Amados hermanos, también les recordamos que nuestra iglesia está impartiendo en Shafter, si usted vive cerca de Shafter, estamos impartiendo gratuitamente clases de ciudadanía todos los martes de 7 a 8 y media de la noche. Clases gratuitas de ciudadanía todos los martes de 7 a 8 y media de la noche. Gracias por estar con nosotros una vez más, amados hermanos. Y el día de hoy vamos a estudiar un pasaje muy hermoso de la palabra del Señor que está en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a concentrarnos en los versículos 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Y está dentro del contexto de la curación del hombre cojo por Pedro y Juan cuando subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vamos a ver cómo Dios usó este milagro de sanación del hombre cojo para enseñarnos una gran, gran lección acerca de lo que significa el arrepentimiento y la conversión. Como nota de paso, debemos decir que los milagros, hermanos, en la palabra de Dios se designan como señales. Los milagros en sí mismos no tienen ninguna eficacia, sino solamente como apuntando a algo más allá de sí mismos. Los milagros no nos salvan. Los milagros no perdonan nuestros pecados. Los milagros son señales de Dios que nos enseñan una lección espiritual que Dios usa para no centrar nuestra mirada en el milagro, sino en la enseñanza que nos comunica por medio del milagro. Eso es muy, muy importante porque mucha gente allá en las iglesias van a las iglesias para recibir un milagro, un milagro, un milagro, y se olvidan del que hace el milagro. Pero el día de hoy vamos a ver cómo Dios usó el milagro de la curación del cojo que estaba en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Estaba pidiendo limosnas de los que entraban en el templo y Dios usó al apóstol Pedro y al apóstol Juan para sanarlos. Para sanarlo, cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ocasión de esto, el apóstol Pedro empezó a predicar a las multitudes que acudían al templo, pensando las multitudes, hermanos, que Juan y Pedro eran muy piadosos o tenían poder por sí mismos para que hubiesen hecho andar al cojo. La gente de hoy así es. Cuando Dios en su misericordia permite que haya un milagro, la gente no ve a Dios. La gente ve al que hizo supuestamente el milagro, pensando que el pastor o el líder o el predicador en sí mismo tiene poder para hacer milagro. Pero hermanos, no es esa la realidad. Los milagros suceden cuando Dios quiere, no cuando hay una campaña que dicen, venga, venga, vamos a hacer milagros, como si estuvieran de oferta los milagros. No es así. Los milagros son realizados por Dios cuando quiere, a través de las personas que Él quiere usar para manifestar su gloria. Y entonces el apóstol Pedro empezó a predicarle a estas personas, a corregirlos en su entendimiento para que no pongan los ojos en ellos, sino en el Señor Jesucristo. Y entonces, en el desarrollo de su discurso, él llega al versículo 19 y 20, y con base en la explicación de que los judíos, por el plan eterno de Dios, habían negado y pidieron que en lugar de Jesús, Pilato les diese a un homicida, ellos mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, dice Hechos 3, 14 y 15. Y entonces les explica que es por medio del Señor Jesucristo que el hombre cojo fue sanado. Por eso dice en el versículo 16, y por la fe en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, a este que vosotros ven y conocen, les dice, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él es dada, este dice, recibió completa sanidad en presencia de todos ustedes. Es la fe en Cristo, la verdadera fe, que en realidad sana al cojo. Pero vamos a ver qué significa eso de la verdadera fe. Porque mucha gente piensa que mi fe me salva, como si la fe nosotros la produjéramos, cuando la Biblia enseña que la fe en realidad es un regalo de Dios. Pero vamos a ver a qué lleva todo esto, ¿verdad? ¿Cómo es que el cojo, cómo es que el apóstol Pedro, enseña a los judíos al arrepentimiento? Perdón, me estoy atorando. Enseña a los judíos la doctrina importantísima del arrepentimiento y la conversión. Empecemos pues cuando dice en el versículo 19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, dice el apóstol Pedro. Los judíos que habían entregado al Señor Jesucristo para que fuese crucificado por los romanos, ellos habían cometido un gran crimen, como dice Pablo. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida y mataron al autor de la vida. ¿Podría haber un crimen más grande que matar al mismo Hijo de Dios? Creo que no. Pero fíjense que a esos mismos judíos que cometieron ese crimen tan grande, el apóstol Pedro le dice en el versículo 19, así que arrepiéntanse y conviértanse. O sea que incluso para ellos había la oportunidad de perdón de pecados y de salvación. Eso es impresionante. Uno se indigna cuando lee este relato de una manera inteligente y va captando la maldad del pueblo israelita. No de todos, porque no todos los judíos odiaron a Cristo, pero los gobernantes y la gente que lo seguía, uno se indigna de que ellos de una manera tan injusta y cruel entregaron a Jesús para que fuese torturado y crucificado de una manera tan vergonzosa. Y uno diría, no merecen perdón. Y en un sentido es verdad, nadie merece ser perdonado. Todos merecemos, dice el apóstol, la ira de Dios. Somos hijos de ira por naturaleza. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay esperanza para el pecador. Y por eso es que no importa cuán grande sea tu pecado, hermano, hermana, si tú te arrepientes y te conviertes de todo corazón, recibes perdón y vida eterna. Qué impresionante es eso, ¿cierto o no? Pero entendamos qué significa el arrepentimiento. El apóstol Pedro dice, así que arrepiéntanse. El arrepentimiento es una doctrina que apunta a una realidad de la vida cristiana, pero apunta a un aspecto de la vida cristiana que es más interno que externo. El arrepentimiento tiene que ver con mi mente, con mi corazón, con mi ser interior, en que me duelo sinceramente por los pecados que he cometido, que cometo y que cometeré en el futuro. Es un dolor de verdad, de corazón, en que odiamos el pecado y entonces en nuestro ser le pedimos a Dios que nos aleje del pecado, que no nos meta en tentación, que lo abandonemos más y más. Pero el arrepentimiento, hermanos, no es algo que nosotros podamos producir. Somos responsables de arrepentirnos, pero tenemos que pedirle a Dios, Espíritu Santo, que Él nos dé convicción de juicio, de pecado, de justicia, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Que Él abra nuestro corazón para que nos arrepintamos. Que dejemos esa vida de pecado, que dejemos el hábito de la maldad y nos arrepintamos. Vengamos a Dios arrepentidos y entreguemos nuestra vida a Él. Eso es solamente una obra del Espíritu Santo que puede efectuar ese cambio en el corazón del hombre. Arrepiéntanse. No es remordimiento. Es un verdadero arrepentimiento, es un verdadero cambio en nuestra manera de pensar, de amar el pecado, odiamos al pecado, nos duele que hayamos cometido pecado, porque sabemos que el pecado ofende en primer lugar a Dios, ofende a nuestros prójimos y nos sume en la condenación eterna. Por eso el rey David, ¿lo recuerdan ustedes? En el Salmo 51, bellísimo Salmo, el rey David está arrepentido, hermanos, arrepentido. Y por eso él dice en el 51, en el versículo 1 y 2, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Eso es lo que el verdadero arrepentido tiene que decir. Si estás arrepentido, arrepentida de corazón, tienes que odiar el pecado, dolerte por ese pecado y pedir al Señor que te limpie, que te lave más y más de tu pecado. Porque dice el rey David en el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Ya vieron? El rey David dice que su pecado en primer lugar es contra Dios. El rey David no quiere decir que en el contexto en que sucedió ese pecado de adulterio y de homicidio, él no pecó en contra de Urías o de Betsabé, o en contra de sus hijos, de su familia. No quiere decir eso, pero lo que sí quiere decir es que el pecado, en primerísimo lugar, ofende a Dios, y esa debe ser la causa de dolor más grande que debemos tener, que hemos ofendido al Dios tres veces, santo, santísimo, purísimo, y si no nos arrepentimos de corazón, nos puede castigar eternamente. Entonces, por eso cuando el apóstol Pedro le dice a los judíos, arrepiéntanse, le está diciendo, en verdad, en efecto, se duelen y odian su pecado de haber crucificado al Hijo de Dios, sus otros pecados que manchan la gloria de Dios y ofenden a sus prójimos, realmente arrepiéntanse, cambien de pensar, cambien de actitud, odien el pecado, pídanle a Dios que les lave más y más de su maldad. Ese es el arrepentimiento verdadero, el aspecto interno de la vida cristiana. Pero, no basta con que digamos, ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios y ya soy salvo y no vemos ningún cambio en la vida real. En la vida cotidiana, mucha gente que dice estar arrepentida no cambia en realidad. Y cuando eso sucede, el arrepentimiento del que hablan en realidad no es un verdadero arrepentimiento. ¿Es un remordimiento o es un falso arrepentimiento? Mucha gente se duele, ¡ay, mi pecado! ¡Ay, Dios no me va a perdonar! Y mucha gente vive así, todo eso es nada más remordimiento, sentirse mal, pero no cambiar. Pero el verdadero arrepentimiento interno nos va a llevar a la conversión, que es el segundo aspecto de la verdadera vida cristiana para volvernos a Dios. Internamente odiamos el pecado, cambiamos de actitud, le pedimos a Dios que nos limpie más y más de nuestro pecado, y eso desemboca en una vida diferente, en una conversión. La conversión es el lado externo de la vida cristiana, en el que, así como internamente nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos cambie nuestra manera de pensar, la conversión es la aplicación de ese arrepentimiento interior. Es decir, externamente nuestra vida también cambia de rumbo. Si íbamos directo a la vida de pecado, de maldad y de iniquidad, ahora cambiamos, giramos para irnos a la vida de santidad, de obediencia, de cumplir los mandamientos de Dios. Si antes era un borracho, un drogadicto, un adúltero, un mal hablado, si en verdad me he arrepentido de todo corazón, ese arrepentimiento interno se va a convertir en una conversión externa, en la que me convierto de la maldad, de la idolatría al Dios vivo y verdadero, como Pablo le dice a los tesalonicenses. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces cambiamos, es como cuando vamos manejando, ¿verdad? Y nos pasamos la entrada a donde queríamos ir, y entonces vemos que hay un semáforo donde podemos hacer un U-turn, ¿verdad? Una vuelta en U, y entonces para regresar tenemos que cambiar de dirección y regresar en sentido contrario. Dejamos el rumbo que llevamos para tomar otro rumbo completamente diferente. Esa es la conversión. Un cambio externo, palpable, visible, real en la vida cristiana. De ser borracho, ahora ya no eres borracho. Ahora haces cosas buenas. Dejas de hacer lo malo, pero haces el bien. Porque mucha gente dice, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago eso. Pero nunca vemos el lado positivo de la conversión. El lado positivo de la conversión es que dejas de hacer lo malo para que empieces a hacer el bien. ¿Ok? Entonces la conversión, por así decirlo, tiene esos dos aspectos. La conversión externa tiene un lado negativo, que dejas de hacer lo malo, y el lado positivo, empiezas a hacer lo contrario. Lo bueno, obedeciendo la palabra de Dios, tu vida empieza a ser cambiada, transformada, y la gente empieza a ver un cambio real. Entonces el cambio verdadero del cristiano, como ya hemos explicado, consiste en dos aspectos: un cambio interno y un cambio externo. No podemos escaparnos diciendo, ah, ¿sabes qué? Yo ya me arrepentí internamente, pero mi vida no cambia. No, Dios condena ese tipo de arrepentimiento. Pero tampoco podemos decir, mira, yo vivo bien, yo ya no tomo, ya no esto, hago esto y esto y esto, pero en nuestro interior no confiamos en Dios. En nuestro interior somos orgullosos. Aunque externamente mostramos mucha humildad, pero internamente decimos, mira, nadie es como yo. Eso no es verdadera conversión. Porque Dios ve tanto el corazón como nuestras obras externas. Ve lo interno y ve lo externo. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Entonces, ambos lados del cambio de la vida cristiana son importantes. El arrepentimiento y la conversión. Y hermanos, cuando sucede eso, vean lo que el apóstol Pedro le dice a los judíos en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, y aquí vienen los beneficios del arrepentimiento y la conversión, para que sean borrados vuestros pecados. Así es, un tema fundamental de la vida cristiana, que el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que mancha la gloria y la santidad de Dios, mancha y condena nuestras vidas, pero cuando hay una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, Dios borra, elimina, destruye todos nuestros pecados. Qué hermoso es saber que somos perdonados por Dios. Por eso, otra vez, en la Escritura, en el Salmo 103, encontramos que en la lista de beneficios que da el salmista, el primer beneficio, ¿cuál es? ¿Lo recuerdan? El rey David dice en el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vean cuál es el primero. Él es quien perdona, ¿qué? Todas tus iniquidades, todos tus pecados, todas tus maldades. Por eso Pedro también dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el primer beneficio. Segundo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Significa, hermanos, que si el pecado nos enemista con Dios, si el pecado nos separa de Dios, si el pecado nos hace odiar a Dios, si el pecado nos condena y no tenemos verdadera paz hasta que somos reconciliados con Dios, cuando somos perdonados, entonces el otro beneficio es que tenemos tiempos de refrigerio, de paz, de consolación, de alivio, de alegría, de júbilo, porque nuestro pecado ha sido borrado, eliminado, y Dios mismo envía esos tiempos de refrigerio, de paz, aún en medio de las luchas y de las pruebas, podemos tener paz. Y tercer beneficio, dice en el versículo 20 de Hechos 3, y que Dios envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. El tercer y último beneficio con base en este pasaje es que el cristiano sabe que su Señor vendrá por segunda vez para llevarlo a la gloria eterna y celestial. Por eso dice, ¿para qué le envía Jesucristo? Entonces, una marca de la verdadera vida cristiana es que el cristiano anhela la segunda venida de Cristo. Anhela que Cristo regrese, no enfoca toda su vida en este mundo. Cuando las cosas van bien, ¿verdad, hermanos? Y puedo comprarme una casa, un carro, hay salud en mi familia. Pensamos que esta es la gloria eterna, ¿cierto o no? Somos tan terrenales y fácilmente nos olvidamos de Dios que pensamos que no hay nada mejor que esta vida. Pero no, no, hermanos. Esta vida, este mundo, es un mundo que está lleno de valles, de lágrimas, como dice el Salmo 23. En este mundo hay pecado y hay maldad, y no siempre va a reinar esos momentos bonitos que disfrutamos y que Dios nos regala, porque Dios nos regala esos tiempos. Pero a veces nos olvidamos que aquí estamos de paso nada más, y como dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Sí, podemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da porque Él es muy bueno con nosotros, pero no olvidemos que todo esto va a pasar, que todo esto, hermanos, es temporal. Y vamos caminando hacia una patria celestial eterna, donde, hermanos, así como las tribulaciones que sufrimos en este mundo no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse, así también las cosas buenas que disfrutamos en este mundo no pueden compararse con todas las bendiciones que vamos a tener en la gloria eterna. Muchísimo más de lo que nos imaginamos. Entonces Pedro exhorta a los judíos para que se arrepientan y se conviertan y reciban tres beneficios de la verdadera conversión y arrepentimiento: para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y para que Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado una vez más el día de hoy. Les saluda el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono es el 661-910-2898. Recuerde que nos puede sintonizar todos los domingos a las 9 de la mañana y los lunes a la 1 de la tarde. Lunes 1 de la tarde y domingos 9 de la mañana. Y nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Nuestro número de teléfono, una vez más, 661-910-2898. Que el Señor los bendiga.